Haití debe a Venezuela más de 2.000 millones de dólares. Ese es el titular que da inicio hoy a nuestro programa. Y continúa la información diciendo, PDVSA ha financiado alrededor de 264 proyectos en Haití entre los años 2011 y 2014. Información que suministra Petrocaribe en el marco del décimo aniversario de esa negociación. Haciendo hincapié en que todo es parte de los esfuerzos por consolidar la ideología de Hugo Chávez y para promover la eliminación de las desigualdades sociales. Con estos titulares comenzamos el programa y los planteamos para su análisis al diputado venezolano, experto en la región, William.
Bueno, la importancia es que el presidente Maduro, según informó, habló de presentar mañana un informe sobre la situación de la función de la Exxon en la Guayana Esequiba, que ha llevado a que el gobierno de Guyana se deje llevar por la Exxon, y al mismo tiempo que la Exxon está buscando un conflicto internacional provocando a Venezuela a los fines de colmar así sus intereses, como él llama, del petróleo, de las grandes transnacionales del petróleo dentro de las cuales está la Exxon. Esto viene dentro del contexto de la controversia territorial que existe entre Venezuela y Guyana, que desde que se firmó el Acuerdo de Ginebra en 1966, no ha habido en los últimos años, desde que llegó Chávez al poder, una actitud como coherente, una política de firme para enfrentar la política de los hechos cumplidos, que es lo que ha venido utilizando o realizando Guyana, que considera que el Acuerdo de Ginebra no debe ser tomado en consideración, sino el laudo arbitral de 1899, mediante el cual le despojaron a Venezuela ese territorio que desde 1899 Venezuela ha venido reclamando. No obstante que en 1962, en el gobierno de Rómulo Betancourt, a través del embajador ante la ONU, Carlos César Rodríguez, denunció ese laudo arbitral como irrito y nulo, y fue en 1966 cuando se firmó un acuerdo en Ginebra que lo aceptó la Gran Bretaña, la Guayana, que estaba pues en pleno proceso de independencia, y Venezuela, para que por la vía de un mecanismo de solución pacífica se busque la solución, valga la redundancia, a ese problema limítrofe. El gobierno de Guyana no considera que ese acuerdo de Ginebra tiene validez, sino el laudo arbitral de 1899, que mediante un tribunal internacional donde Venezuela no tuvo representación en los magistrados, le despojaron más de 190 mil kilómetros cuadrados a Venezuela. Entonces, es una disputa que ha tenido Venezuela. El gobierno de Guyana, en el año 2010, solicitó ante la Comisión de Límites Especiales de las Naciones Unidas una extensión de su plataforma continental, porque ellos se encuentran en posesión del territorio y están en el deber ellos mismos de proteger toda la riqueza que está debajo de la plataforma, etcétera. Solicitaron una extensión de límites a 300 millas, del límite de la plataforma continental, 350 millas, más de más extraño. Venezuela en el 2010 no tuvo una respuesta contundente del gobierno de Chávez, y eso lo ha venido dejando, y en materia internacional la quiescencia se convierte como en ley. Es decir, que las partes están aceptando lo que una de las partes esté realizando. Y ahí está el problema, que de acuerdo con el Acuerdo de Ginebra, ninguna parte podía realizar algo sin tener la aceptación de la otra. Esa controversia se ha mantenido hasta que recientemente, este año, el gobierno de Guyana ya, con plena autorización, la Exxon, comenzó ya a conseguir petróleo en esa zona. La proyección de esa zona que se reclama afecta la fachada atlántica del delta de Venezuela. Es decir, tenemos nosotros un problema que no solamente en la zona limítrofe, sino que también nos está afectando territorio que es nuestro, que está dentro del estado del Delta de Macuro. Así pues que la situación la ha utilizado Maduro, en medio de la situación económica, social y política difícil que tiene, como un argumento de patrioterismo, como un discurso nacionalista, para tratar de unir a sus jueces, pensando pues en las elecciones parlamentarias del año, de este año 2010, de este año 2015, en donde ya se tiene previsto que para el 6 de diciembre, se van a realizar las elecciones parlamentarias. Así pues de que es de la situación que estamos viendo, y entonces para mañana él tiene previsto una locución mediante la cual va a denunciar la provocación de la Exxon, que según él es la persona que está, o es la empresa que está interesada en crear un conflicto territorial en función de sus intereses. Y lo cierto del caso, que no es la Exxon. La Exxon fue autorizada por el gobierno de Guyana, le otorgó concesiones para que realizara las exploraciones petroleras en el año 2011, y ya recientemente declaró que habían conseguido petróleo.
Por otro lado, el presidente de Acción Democrática, Ramos Alud, está advirtiendo de que el gobierno quiere invalidar la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática. ¿Hay posibilidades?
El gobierno va a hacer todo lo posible por impedir que la oposición gane las elecciones, porque está en su derecho. Ellos saben perfectamente que el pueblo les va a pasar factura. Va a haber un poco castigo de la gente. Ellos lo saben. Eso que fíjate que ellos decidieron esa resolución según la cual las mujeres tienen un 40% o 50% derecho a participar o a ser postuladas como candidatas a diputadas, una vez que la Mesa de la Unidad resolvió su problema y 24, 48 horas antes de las elecciones primarias que ellos hicieron. Es decir, una resolución sobrevenida, por más argumentación que desarrollen, que se están basando sobre una propuesta que existía en el Consejo Nacional Electoral. Lo cierto del caso es que nosotros estamos preparados en todos los terrenos, ya estamos haciendo todos los arreglos necesarios para que todas las mujeres de la oposición, en el porcentaje correspondiente, vayan como candidatas a diputadas. Y por otra parte, la tesis nuestra, la tarjeta de la unidad, pues tiene en favor al gobierno, porque sabe perfectamente bien que la tarjeta de la unidad es un valor agregado extraordinario, y ellos saben que la gente va a votar por la tarjeta de la unidad. Sin embargo, si el gobierno decidiera, por miedo, porque eso es todo lo que sucede, tienen terror, decidiera impedir la realización por parte de la oposición de una campaña con la tarjeta de la unidad, nosotros estamos preparados, Juana. Los partidos también estamos preparados. Solo es una cuestión de miedo. La gente sabrá correctamente que si nosotros no vamos con la tarjeta de la unidad, es por el gobierno, porque está buscando la manera de impedir el triunfo de la oposición. No es porque nosotros no querramos. Así puede que simplemente en estas cosas lo que nosotros tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir luchando para que definitivamente se produzca el cambio que todo el mundo quiere en Venezuela.
Haití debe a Venezuela más de 2.000 millones de dólares, y ellos continúan, Venezuela continúa financiando vía Petrocaribe a Haití en cuanto a petróleo. ¿Por qué?
Bueno, porque Venezuela es es decir, el gobierno de Maduro es un gobierno que no da pie con bola. Es decir, ellos tratan de mantener un idealismo y un cuento que seguimos siendo un país potencialmente productor de ideas políticas, de proyectos políticos, y que entonces el petróleo es la base de sustentación de la geopolítica revolucionaria, y no se están dando cuenta de los problemas económicos y sociales que tiene el pueblo venezolano. Todo lo de ellos está en función de hegemonizar el poder. Claro, el Caribe tiene mucho que ver con la situación de Guyana. No olvidemos que el gobierno de Guyana tradicionalmente ha mantenido siempre una buena relación con el Caribe. Guyana siempre ha hablado de la nación caribeña. Entonces, claro está, ellos están buscando la manera de ganarse el afecto o el apoyo del CARICOM, o seguir manteniendo ahí, según ellos, una posición de preeminencia, para de esa manera ablandar la posición que el CARICOM ha tenido de apoyo al gobierno de Guyana en la controversia limítrofe con Venezuela. El CARICOM apoyó a Guyana, no está apoyando a Venezuela, pese a todos los reales petroleros que le ha dado a todos los países del Caribe.
Y precisamente para que analice la situación en Venezuela y sobre todo el impacto que está haciendo en la región y en Sudamérica, donde está enclavado el país donde hacemos contacto con nuestro siguiente entrevistado, es que escogemos al doctor Hoffman, analista político que reside en la Argentina y que conoce profundamente los vaivenes políticos de la región, del continente latinoamericano. Damos la bienvenida a Eduardo Hoffman.
Resulta evidente para aquellos que nos preocupamos y sentimos los padecimientos de pueblos hermanos, que lo que está ocurriendo en Venezuela es altamente preocupante, como también algunos hechos de los que están ocurriendo en mi patria, la República Argentina. Pero específicamente en Venezuela voy a referirme a algunos argumentos vertidos por el presidente Nicolás Maduro sobre su enfoque en cuanto al manejo del gobierno y el destino del pueblo hermano venezolano. Sostiene en uno de estos discursos que he visto por TV Sur que el hecho, por ejemplo, de erradicar capitales en Venezuela extranjeros significa un acto de imperialismo y rechaza totalmente todo tipo de inversión de capitales en Venezuela, porque políticamente rola esas inversiones con una causa del nacionalismo, como lo entiende él, venezolano. Eso ha producido como consecuencia de la falta de inversiones, que al no haber inversiones en Venezuela, pues no hay trabajo, porque las inversiones son las que producen efectos en cuanto a la economía de un país, y cuando un país no tiene inversiones ni nacionales ni extranjeras, deambula un pueblo con una inflación galopante y con una crisis institucional altamente preocupante. Por otro lado, el presidente Maduro anuncia para la Asamblea Nacional, en primer lugar, en el día de estos días, se eligen los representantes del Partido Socialista Unido Venezolano, que son los que van a representar, según él, al pueblo venezolano en la Asamblea que corre como organismo deliberativo del pueblo, según la interpretación del presidente Maduro. Pero resulta que esas elecciones se van a realizar dentro de 6 meses. Vale decir que la Asamblea Nacional va a resultar electa por votación en diciembre. Frente a esto, ha anunciado el presidente Maduro, y acá viene lo curioso y lo horrible de sus vaticinios, que de no triunfar el Partido Socialista Venezolano y triunfar la oposición, pues entonces va a pedirle al pueblo que salga a la calle, o sea, convoca anticipadamente a una guerra civil entre hermanos dentro de Venezuela. Las informaciones que tenemos, por otro lado, en cuanto al manejo económico y el abastecimiento del pueblo, son desastrosas. Se carecen de elementos vitales para las subsistencias. Los supermercados y los mercados que hay en Venezuela tienen poco mercadería, y la poca que tiene se la disputa la gente desesperadamente en elementos que son básicos en la convivencia de las familias venezolanas. Todo un cuadro desesperante frente a una inflación galopante, en la cual el presidente Maduro, evidentemente dentro de su poca capacidad y política evidenciada a través de los hechos, no ha tenido en cuenta el nefasto resultado de los regímenes socialistas, donde se asevera que los países pueden autoabastecerse y que no son interdependientes en sus economías. La interdependencia de las naciones en materia económica es fundamental para lograr el intercambio de productos y las divisas necesarias para encarar una industria o una inversión paralela que produzca mejoría a la economía. Estas son verdades de perogrullo, como decimos en la Argentina, y que resulta sorprendente que haya llegado un presidente a esta altura del partido diciendo las calamidades y las barbaridades que afirma como verdades el presidente Nicolás Maduro. Y más todavía que para resolver actos de gobierno consulte el pajarito que le dejó Chávez y invoque la memoria de un presidente muerto para que hable a través de su intermedio, provocando el aislamiento de una nación como Venezuela que merece la gloria por la que soñó Simón Bolívar. Y en cuanto a la Argentina, tengo que decir con gran sorpresa que amén de la corrupción que tenemos en este país, se ha producido un hecho sorprendente a espaldas del pueblo. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha llegado a un acuerdo instalando una base militar china en convenios sorprendentes donde nada menos que le ceden en el sur de del país 200 hectáreas donde se está instalando una base militar para manejo militar chino dentro de la República Argentina y para control evidente de todas las maniobras militares que se realicen en el Cono Sur. Todos estos hechos a espaldas del pueblo solamente nos hacen vaticinar un destino de desgracia para la democracia, y sería incalificable para una mentalidad sensible a todo eso que guardáramos silencio, porque como decimos en derecho, el que calla otorga.
Haití debe a Venezuela más de 2.000 millones de dólares. Esto lo plantea el embajador Pedro Antonio Canino González en conferencia de prensa. Reiteraba el compromiso del gobierno de continuar con el acuerdo de cooperación Petrocaribe con la nación haitiana. Y según el representante venezolano en Haití, se han financiado con dinero venezolano cerca de 300 proyectos. También anunció en conferencia de prensa que se celebrará el 10º aniversario de Petrocaribe. Y que todo ello es parte de los esfuerzos por considerar la ideología de Hugo Chávez, el fallecido presidente venezolano, y promover la eliminación de las desigualdades sociales. Sobre todo esto nos dice desde Puerto Príncipe el analista y activista político Lulú Cheri.
La situación de la Haitiana, ¿verdad?, es la problemática de las elecciones, ¿no? Uh-huh. Vamos a organizar elecciones con tres fechas distintas. Vamos a empezar con el 9 de agosto para los diputados, senador, y el mes de octubre para el presidente, y diciembre la segunda vuelta para el presidente, al mismo tiempo con la colectividad territorial. Sobre eso vamos a organizar elecciones de manera general con el país. Vamos a elegir más de 1.000 electos a nivel del país. Eso quiere decir, ahora es el punto clave que todos los haitianos están trabajando sobre eso.
¿Cuál es la situación que estos rumores crean en el país? Estos comentarios de deportación a Haití.
La deportación empieza hace mucho tiempo, pero oficialmente desde la fecha 10 de junio. Pero eso crea una situación de confusión. Es un primer ministro, el primer ministro ya ha hecho una invitación a todas las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las asociaciones sindicales, que nosotros tenemos tres movimientos sindicales de forma de una condición para tratar de eso.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.